Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Me cachis qué malos son los despistes. Te dejan las luces encendidas en el coche y llegas a la mañana siguiente y te has quedado sin batería o con la batería descargada. Me cachis que se te olvida renovar el seguro de la casa, se inunda el baño y te cuesta una pasta. Me cachis que a Pablo Iglesias se le olvidó consultar la ley electoral de la Comunidad de Madrid, que está bien hecha y que dice que no se pueden convertir en candidatos los que son miembros del Gobierno de España, y eso le obliga a Pablo Iglesias a abandonar el Gobierno, no cuando había pensado el 14 de abril, sino el próximo martes 30 de marzo. Me cachis que se tiene que ir antes del Gobierno y que hoy ha anunciado que se va ya también del Congreso. El vicepresidente segundo del Congreso, Alfonso Rodríguez, lo ha despedido asegurando que le van a echar de menos. Ha habido aplausos de Podemos, aplausos menos calurosos del PSOE y silencio y murmullo en los bancos de la oposición. Iglesias se va del Congreso 5 años después de haber llegado con muchas expectativas, con mucha retórica antifascista. Hoy también ha tirado de retórica antifascista al despedirse en los pasillos. Pero claro, después de su gestión con las residencias, después de su gestión o no gestión con las ayudas a los dependientes y tantas otras cosas, la retórica antifascista ya no sonaba igual. En realidad, la verdadera despedida no ha sido la de los pasillos. La despedida la ha dado en sede parlamentaria en el debate con Teodoro García Egea, el secretario general de los populares. Iglesias le ha dicho 2 cosas a García Egea. Una, ha anunciado que va a ir a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar al PP, para que se le investigue por comprar diputados de Ciudadanos.
Vamos a presentar en las próximas horas una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra usted por delito de cohecho, porque ya está bien de...
Lo hace esto porque está en campaña electoral en Madrid. ¿Este es el mismo Iglesias o este es otro Iglesias al que decía que no había que judicializar la política?
La judicialización del conflicto catalán no contribuye a su resolución.
Hoy, o sea, el conflicto catalán no se debe judicializar, pero el conflicto de Murcia, de Madrid, de Castilla y León, sí se puede judicializar. La otra frase de despedida ha sido un pronóstico. Una amenaza.
Ustedes saben que no van a volver al Consejo de Ministros.
Ustedes saben que no van a volver al Consejo de Ministros. No es la primera vez que pronunciaba esta frase. Es una frase que no tiene nada de anecdótica. ¿Por qué no va el PP a gobernar? Es posible, ¿eh? Podría no gobernar el Partido Popular si los españoles no votaran al PP más, si el PP no consiguiera nunca los apoyos parlamentarios, pero que, claro, un miembro del gobierno le diga a la oposición que no va a gobernar más, es una amenaza que muestra voluntad de que no haya alternancia. Cuando eso lo dice el gobierno, solo podemos decir los votantes: mire, yo estos tíos no los voy a votar más y no quiero que vuelvan a ir al Consejo de Ministros. Pero si lo dice el gobierno en tono amenazante, es falta de sensibilidad democrática, como tantas veces con Iglesias. La democracia está hecha de alternancia. ¿Qué va a hacer alguien desde el gobierno para impedir que gobierne la oposición? Esa frase también implica la voluntad de que el enemigo quede destruido. Esta es la herencia que deja Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados. Convertir a los adversarios políticos en enemigos y buscar que el enemigo sea destruido. No es una buena herencia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Como estamos contando, a esta hora comienza la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, donde todo apunta a que el Gobierno va a proponer a las comunidades autónomas el cierre de las actividades no esenciales a partir de las 8 de la tarde, una vez descartado el adelanto del toque de queda a esa hora. Un toque de queda que estaban dispuestas a aceptar pocas comunidades autónomas, como Cantabria, La Rioja o Castilla y León, y que rechazan la mayoría, entre ellas Madrid, Andalucía, La Rioja, Cataluña o Galicia. Hasta esta última nos vamos para ver con qué ánimo acuden a este Consejo Interterritorial de Salud COPE en Galicia, Alberto Varela.
La Xunta ve improvisación en las propuestas del Gobierno y no entienden, por ejemplo, cómo se lanzó esta mañana la idea de adelantar el toque de queda cuando ayer se les había dicho a las comunidades de adelantar el cierre de la hostelería, no el toque de queda. La propuesta de que la actividad no esencial eche la persiana antes es bien vista por el gobierno gallego, no así el posible cierre perimetral de provincias. Antes, dicen desde la Xunta, hay que garantizar el cierre de las autonomías y evitar que haya movimientos no justificados entre regiones. Una propuesta concreta, además, de la Xunta, que se permita hacer pruebas PCR en aeropuertos y estaciones a los viajeros que lleguen. La Xunta lo pidió hace ya un mes y aún está esperando por la autorización del Gobierno central.
Y hoy hemos conocido que la madre de la niña de Mali, de apenas 2 años, fallecida el pasado domingo tras llegar a Canarias en patera, pasó 2 días retenida en el centro de inmigrantes de Barranco Seco sin saber nada de su hija. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
Fue un grupo de trabajadores de la sanidad pública canaria que habitualmente atiende a los recién llegados en las pateras el que consiguió averiguar la identidad de la niña, una pequeña de unos 24 meses, y dar con el paradero de su madre a tiempo para llevarla al hospital para que la pudiera acompañar, consciente de que la niña corría el riesgo de morir, como ocurrió. La madre estaba en el centro de internamiento de extranjeros de Barranco Seco, desesperada por intentar hacerse comprender y decir a los vigilantes de que viajaba acompañado de 2 menores. Se ha abierto ya una investigación interna para saber qué pasó.
Y te cuento que en Israel, Benjamín Netanyahu confirma su victoria en las elecciones celebradas ayer, aunque no consigue la mayoría necesaria para formar gobierno. Manuel Ángel Gómez.
Benjamín Netanyahu se ha quedado corto, no consigue los escaños necesarios para formar gobierno con sus aliados. Su partido, el conservador Likud, ha obtenido con casi el 90% de los votos escrutados 30 de los 120 escaños de la Knesset, el Parlamento israelí. Con el apoyo de sus aliados no llega a los 61 necesarios para gobernar Israel. Tampoco el bloque anti-Netanyahu, del que forman parte partidos de izquierda, centro y derecha, dispone de escaños suficientes para formar gabinete. Podría jugar un papel decisivo el partido islamista Ra'am, que ha entrado en el Parlamento israelí.
Y en los deportes ha hablado Luis Enrique antes del arranque de la clasificación para el Mundial. Luis Munilla.
Mañana comienza la fase de clasificación para el Mundial de Qatar con el España-Grecia en Granada. El equipo viaja esta tarde solamente con Gerard Moreno, no disponible para mañana. Luis Enrique ha dicho que no va a reservar estos días jugadores de Athletic y de Real Sociedad, porque justo después juega en la final de la Copa. Y sobre la portería, le ha dicho a Miguel Ángel Díaz que ya sabe lo que va a hacer en la Eurocopa.
Aquí han participado varios, estoy encantado con los 3 que tengo ahora mismo, también con los que no han podido venir, y si recuperan su nivel tendrán opciones de venir. ¿Qué voy a hacer en el futuro? Lo sé, pero no me interesa hacerlo público y no creo que sea de justicia para los porteros. Primero se lo comunico a ellos y después os enteraréis.
De momento, mañana en principio el portero sería Unai Simón, informa Miguel Ángel Díaz. Hoy debuta la Sub-21 en el Europeo defendiendo título. El partido es Eslovenia-España a las 6. En la jornada internacional hoy juegan Mbappé, Haaland, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, entre otros, todos a las 9 menos cuarto con sus respectivas selecciones. En la Champions femenina, el Barcelona ha goleado 3-0 al Manchester City en la ida de los cuartos de final. Y en la etapa del día de la Vuelta a Cataluña, el pelotón a punto de comenzar la subida final a Valter 2000.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, 21 grados y cielo azul en el centro de la capital. Para mañana nos esperan más nubes y tiempo primaveral, con máximas en torno a los 20 grados. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A5 en Alcorcón genera 3 kilómetros de retenciones. Dificultades de salida en la A2 en Torrejón, en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto, en la A42 en Getafe. Lo peor de la M40 lo situamos en Coslada, dirección a la A3, Vicálvaro, circulando hacia la A2, y en el barrio de la Fortuna, sentido A5. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este miércoles la ampliación del toque de queda a las 8 de la tarde para Semana Santa. Tras el Consejo de Gobierno de hoy, Díaz Ayuso se ha mostrado partidaria de no tocar aquello que funciona mientras el virus va de manera alarmante. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Estás dispuesto a pagar entre un 20 y un 70% más en el concesionario para comprar un coche eléctrico en este caso, aunque esto luego te suponga un ahorro en los próximos 10 años? Es posible que te encuentres en esa situación en que estás decidido a comprarte un coche o a cambiar de coche. Y seguro que te estás haciendo esta pregunta. ¿Qué coche me compro? ¿Me compro ya un coche eléctrico? Estás planteándote esta posibilidad, pero dices, no puedo hacer ese desembolso extra. No estoy seguro de que realmente me salga a cuenta. ¿Qué hace falta para que despegue el coche eléctrico en España? Fíjate, la Comisión Europea prevé que la industria relacionada con su fabricación, junto con el aumento del consumo eléctrico, va a generar 800.000 puestos de trabajo en toda Europa en los próximos 5 años. Aquí en España tenemos el proyecto de SEAT para fabricar 500.000 coches eléctricos en Martorell. Lo anunciaban a finales de febrero y se marca dentro del proceso de reconversión energética. Para ello, han reclamado a Europa un compromiso claro en forma de fondos europeos. Y Renault también ha adjudicado a España la fabricación de 5 nuevos modelos dentro de su nuevo plan estratégico. Y así lo anunciaba ayer mismo ante el rey Felipe VI y ante Pedro Sánchez, Luca de Meo, el CEO de la multinacional automovilística.
Esto va a permitir convertir a España en uno de los polos más importantes, en nuestro polo de electrificación y de hibridización. Más del 35% del mercado en España y el 45% en Europa en 2025 van a hacer coches híbridos o híbridos enchufables.
Es la tendencia de futuro, no contaminan, generará muchos puestos de trabajo. Por cierto, que el coche eléctrico no es tan nuevo como podrías pensar. No sé si sabes que aquí, por ejemplo, el SEAT Toledo Olímpico, un modelo eléctrico, participó ya en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. En concreto, gracias a sus cero emisiones, este coche fue abriendo la Maratón Olímpica de Barcelona. ¿Cómo era aquel coche del 92? Le hemos preguntado al experto en motor, Noel García.
La batería de este modelo era de plomo y pesaba prácticamente 500 kilos. Y se cargaba, por supuesto, con una conexión eléctrica convencional.
Bueno, aquel modelo solo se utilizó para los juegos, ¿eh? No tuvo más recorrido. Han pasado muchos años. Los coches eléctricos, desde luego, han cambiado mucho. Pero aún así falta ese empujón, ¿no? Parece que todavía falta algo para el despegue del coche eléctrico. Y como decimos, es posible que el precio sea determinante, ¿no? La cuestión está ahí. ¿Estás dispuesto a pagar eso? ¿Más de un 20 o más de incluso un 70% en un concesionario a la hora de comprar el coche? ¿Tiene autonomía suficiente? ¿Hay suficientes puntos de recarga? Bueno, buscamos a esta hora la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Tú te has planteado cambiarte al coche eléctrico?
Sí, sí, sí me lo he planteado. La duda que yo creo que nos entra a todos es si la tecnología está en este momento lo bastante madura y dispone además de las infraestructuras suficientes para poder funcionar en condiciones, si no iguales, si análogas, ¿no? De comodidad a las que nos proporciona un coche con un motor de combustión, ¿no? Que sabemos que, bueno, que en cualquier sitio tenemos una gasolinera donde le podemos llenar el depósito y andar 800 kilómetros más. Yo creo que ese es el principal problema, junto con el precio, aunque son problemas que están vinculados al momento en el que está esta tecnología, ¿no? Yo creo que dentro de no muchos años la situación será diferente. Habrá más infraestructuras, la tecnología estará más desarrollada, será más competitiva en precio, seguramente. Hombre, la clave en el coche eléctrico está en las baterías, ¿no? Que son el elemento, además, clave, costoso, de cuya duración y degradación pues vienen quizá todas las dudas, ¿no?, de los consumidores. Y ahí yo creo que lo lógico sería, en términos de país, hacer una apuesta por esa industria y, a ser posible, no hacerla solo en un lugar, que es un poco lo que se ha venido planteando, ¿no? Ahora, bueno, parece que contemplamos dos. Quizás sería lógico apostar seriamente porque España invierta en I+D en un elemento clave, que es el que va a servir para hacer que este coche eléctrico despegue, que, por cierto, no es completamente limpio. La otra apuesta que hay que hacer es lograr que las energías renovables, que también están vinculadas en buena medida a la tecnología de acumulación, sean las que cada vez más abastezcan la demanda eléctrica. Hoy por hoy no es así.
Pablo Frías es director del Observatorio del Vehículo Eléctrico y Movilidad Sostenible. Pertenece a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Comillas, ICAI. Hola, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Entonces, ¿el principal problema que alega la gente para no comprar un coche eléctrico es el precio y el no tener quizá dónde recargar ese coche cuando lo necesita? ¿Por qué además es más caro que un coche convencional?
Bueno, yo creo que ya Lorenzo ha avanzado un poco el tema. O sea, yo creo que los dos hitos más principales que hay cuando una persona toma la decisión de comprarse un coche, o sea, que pensemos que después de la casa es uno de los activos más importantes contra los que nos tenemos que tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida, pues claro, tiene dos incertidumbres. Primero, se encuentra con que tenemos un precio bastante más alto. Si somos muy cortoplacistas, ¿no? El precio que tenemos que pagar o desembolsar en el momento que vamos al concesionario, y después está el tema, bueno, o sea, que es un poco discutible, de la ansiedad por la recarga, ¿no? O sea, es decir, ahí lo que pasa es que juega mucho cuál es realmente la movilidad que realiza cada una de las personas. En entornos urbanos, como puede ser las grandes ciudades de Madrid, Barcelona, etcétera, estos problemas no son tan relevantes a la hora de tomar esa decisión.
Ahora vuelvo contigo, Pablo, pero mira, ya que hablas, por ejemplo, del tema de la recarga, de otros problemas prácticos, vamos a hablar y voy a saludar a alguien que sí que usa el coche eléctrico, se llama Sergio Dávila, él vive en Oviedo. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
A ver, estamos hablando de precio alto y de que hay ansiedad por los puntos de recarga. Tú, por ejemplo, Sergio, ¿dónde recargas el coche?
En mi domicilio. Ajá, principalmente.
O sea, en el garaje de tu domicilio has puesto un punto de recarga, ¿no?
Eso es.
¿Esto es fácil de poner o es difícil?
Es fácil. Eso lo pone un instalador profesional y solucionado.
¿Y cuánto cuesta? Poco. Por poner la instalación, digo.
Pues una instalación mal uso, unos 900 o más o menos, 900 euros.
¿Cuánto tiempo tiene que estar cargando el coche?
Depende del tiempo que lo pongas. Yo, por ejemplo, para hacer unos 200 kilómetros, con que esté 6 horas, suficiente.
O sea, 6 horas de recarga para 200 kilómetros. ¿Tú cuántos kilómetros sueles hacer al día?
Yo al día hago muy pocos, unos 20, 25.
Porque entiendo que te mueves por lo que es la ciudad de Oviedo, o bueno, alrededor es como
sí,
mucho, ¿no?
Sí, al trabajo que son 15 kilómetros todos los días, pero bueno, luego lo poco que te puedas mover por aquí, ir a la compra, al colegio de los niños, lo que sea.
¿Y tú estuviste dispuesto, digamos, a invertir más dinero en ese coche porque sí valoraste la posibilidad de que te ibas a ahorrar dinero con él, o por qué?
Sí, te ahorras dinero en los kilómetros y te ahorras dinero en mantenimientos. Y el coche es mucho más moderno, más sistemas de seguridad, más tranquila la conducción, silencio. O sea, las prestaciones son incluso mejores que uno de combustión.
¿Has calculado cuánto te ahorras, por ejemplo, en consumo?
En consumo, pues mira, yo tengo dos vehículos eléctricos y no he cambiado la potencia de mi casa. Sigo con 4,6 kilovatios de potencia contratada. Y con los dos vehículos eléctricos vengo pagando al mes unos 60 euros, me parece que fueron el mes pasado.
¿De electricidad en general de tu casa?
De todo.
¿Con todo?
Sí, sí, de toda la casa, sí.
¿Y cargas dos vehículos, dices, que tenéis en casa?
Dos vehículos, sí.
Vale. El tema de las baterías, ¿tienes que cambiar la batería cada ciertos kilómetros?
Un tema que está muy, la gente lo tiene muy presente, pero realmente la batería del vehículo llega a una cierta degradación y lo único que tienes es una pérdida de autonomía. Si tu vehículo nuevo tiene, por poner un ejemplo, 300 kilómetros de autonomía y al hacer 300.000 o 400.000 kilómetros, pues en vez de hacer esos 300 kilómetros de autonomía, pues igual te hace 260 o 250. Lo que pasa es que la gente cree que tienes que cambiar la batería y no es del todo cierto.
¿Qué es, porque tú, por lo que me estás diciendo, estás contento, pero qué es lo peor de un coche eléctrico, Sergio?
Lo peor, a día de hoy, el precio en uno nuevo, que es elevado, tienes que estar dispuesto a hacer números y ver lo que si compensa realmente, que realmente compensa, si haces muchos kilómetros, compensa el ahorro. Y yo realmente le diría a la gente que hiciera números y que lo probara.
Pero no puedes hacer viajes con él.
Sí, yo puedo hacer viajes, lo que pasa que...
¿Dónde recargas?
El vehículo que tengo, pues en electrolineras. Claro, ya te tienes que hacer el planteamiento del viaje un poco en función a dónde hay puntos de recarga.
Claro. ¿Y los hay? ¿Has podido hacer algún viaje alguna vez?
A ver, yo a mí, mi vehículo no me ha quitado de ir a Galicia o de ir a Cantabria o de ir a Castilla y León. A ver, evidentemente para un viajante que hace a lo mejor 800 kilómetros al día, pues no es su vehículo.
Pero claro, cuando viajas, por ejemplo, tienes que parar cada 200 kilómetros y esperar 6 horas la recarga.
No. Eso es en casa 6 horas.
Ajá. ¿Y en una gasolinera cuánto tiempo?
20, 25 minutos.
Que es lo que tienes que esperar para recargar. Bueno, pues es la experiencia de Sergio Dávila, que usa este coche eléctrico en Oviedo. Gracias, Sergio. Buenas tardes.
De nada, buenas tardes.
Vuelvo contigo, Pablo. Pablo Frías, director del Observatorio del Vehículo Eléctrico y Movilidad Sostenible. Bueno, esta es la experiencia que nos decía. Claro, en Oviedo, obviamente, él hace 20 kilómetros al día. Pues, bueno, efectivamente, tiene autonomía más que suficiente, ¿no? Estaba hablando de la batería y dice, no tengo en realidad que cambiarla. ¿Cómo que no? ¿No hay que cambiar las baterías, Pablo?
No, las baterías tienen, igual que las que tenemos en el móvil, tienen un proceso de degradación asociado a los ciclos que se hacen y sobre todo al modo de conducción, es decir, que si tienes una conducción muy agresiva, pues obviamente lo que ocurrirá es que la batería se degrade con un poquito más de velocidad. De cualquier forma, yo creo que este miedo por parte de los fabricantes genera, digamos, como una serie de fiabilidad que el propio fabricante te da para que si guardas un modo de conducción X, ellos te garantizan que no va a haber una degradación del 10% en los siguientes 4 años, ¿vale? Entonces, uh-huh. En ese sentido, tiene mucho que ver, efectivamente, con el modo de conducción y con el uso que se hace del mismo. Pero vamos, que es un poco lo que comentaba el compañero de Oviedo, o sea, decir que aunque la gente lo vea como un verdadero problema, obviamente, pues la gente que, yo me puedo imaginar, un taxista que tiene un uso muy intensivo del coche, pues obviamente sí que tiene que tener, al igual que el cambio de las correas de distribución, pues tendrá que tener presente que en un tiempo de 4 o 5 años tenga que hacer un cambio de la batería. Pero para una conducción, digamos, más la que podríamos tener cualquiera de nosotros, no llegaríamos nunca a esos tiempos. Estamos hablando de que...
¿Cuánto cuesta cambiar la batería?
Bueno, pues a ver, la batería, lo que dicen los fabricantes es que aproximadamente el 30% del coste de fabricación de un vehículo va en el sistema de tracción, ¿vale? Que es el motor y lo que es la batería. Entonces, pues ese es el precio de un coche de alta gama.
Un 30% del coste del vehículo, entiendo.
Sí, correcto. Otra cosa es que cuando tú haces un cambio, pues tendrás que pagar seguramente. O sea, cuando hagas el cambio dentro de 4 años, como bien avanzaba también Lorenzo, hay una evolución tecnológica en este momento, tanto en la batería como en otros componentes asociados al vehículo eléctrico, que todo el mundo espera que vayan decreciendo progresivamente a valores. Pues igual que hemos visto que las baterías de los móviles hace 10 años no tienen nada que ver con las que tenemos a día de hoy, pues lo mismo ese avance va a producirse a nivel del vehículo eléctrico.
Y un problema que por lo que veíamos nuestro amigo de Oviedo, la verdad es que se tomó el viaje, yo creo que con calma, Sergio, ¿no? Cuando se fue a Galicia dice, yo no he tenido problema para ir, porque la recarga en la gasolinera nos dice que son unos 25 minutos. Entiendo que te lo tienes que tomar de esa manera, pero el problema, creo, en España es que estamos a la cola de Europa en cuanto a los puntos de carga, ¿no? Con 10 por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué estamos tan lejos de países como Noruega, como Suecia?
Bueno, a ver, son países bastante más ricos que nosotros, entonces pueden destinar parte, digamos, del dinero estatal o público a estos temas de innovación. O sea, yo creo que aquí este es el problema del huevo y la gallina, ¿no? O sea, es decir, digamos, la gente tiene miedo a comprarse un vehículo eléctrico porque tiene esa ansiedad de la autonomía, pero por otro lado, los que son los que invierten en este negocio de infraestructura de recarga tienen un riesgo, ¿no?, asociado al número de coches que tienen, ¿no? Entonces, ese es un poco el movimiento. Ahí lo que pasa es que, digamos, hay como un punto disruptivo donde, por un lado, pues todas las empresas energéticas, pues Endesa, Iberdrola, Naturgy, etcétera, están apostando por ser ellos los que toman la iniciativa. Igualmente, los que son las gasolineras, etcétera, como pueden ser Repsol o EP, etcétera, también están tomando, digamos, ese liderazgo. y son ellos los que están traccionando. Sí que es cierto que, digamos, lo que es digamos, una pequeña empresa que no tenga ni sea energética, ni sea petrolera, etcétera, le cuesta mucho más encontrar ese modelo de negocio.
Entonces, yo creo que interesa ahí, Pablo, pero falta algo, ¿no? Un empujón. ¿Cuál sería, en tu opinión, ese algo que falta?
Bueno, yo lo que creo que falta, primero, es que el objetivo final que deberíamos buscar es una estrategia de país de movilidad sostenible, ¿vale? O sea, es decir, el vehículo eléctrico va a ser un ingrediente de este maravilloso cocido que vamos a hacer para tener una movilidad que sea eficiente, medioambientalmente, digamos, que no contamine, que sea accesible y que sea segura. Entonces, lo que falta es ese concepto, digamos, general de movilidad. Una vez que tú generes ese concepto de movilidad y, digamos, alinees los intereses de, por un lado, el Estado, las distintas administraciones públicas, los fabricantes, etcétera, pues será muy fácil, porque, claro, ya habrá una planificación de unas inversiones en infraestructura donde la gente tenga cierta seguridad de que determinadas inversiones, pues, van a tener un retorno razonable.
Pablo Frías, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Lorenzo, pues ahí está la cuestión del coche eléctrico. Que, como tú apuntabas también, por otro lado, al principio, posiblemente, bueno, pues todavía tiene que evolucionar un poquito más, ¿no? Pero que también hace falta que haya ayudas suficientes o que se tome en serio el tema, ¿no? Por parte bueno, del gobierno o de quien haga falta, ¿no? Darle ese empujón del que hablábamos.
Yo creo que es muy importante lo que señala Pablo, de que las grandes empresas energéticas están ejerciendo en este momento un papel de tracción de la transformación hacia la movilidad eléctrica, ¿no? En años anteriores no era así. De hecho, las empresas eléctricas no parecían estar muy interesadas en que se desarrollaran las tecnologías de acumulación, es decir, de las baterías, las grandes baterías, porque iba en cierto modo contra su negocio. Ahora han entendido que esto forma parte de su negocio y creo que será un factor importante de transformación, porque hoy estamos todavía en un momento en el que, bueno, no solo los viajantes de comercio, es que somos más los viajantes de comercio de los que algunos se piensan, ¿no? Mi razón, por ejemplo, para no tener un vehículo eléctrico es que esos viajes que, bueno, nuestro interlocutor de Oviedo no contemplaba, pues yo los tengo que contemplar sistemáticamente, viajes de 600, 700, 800 kilómetros vinculados a mi actividad, ¿no? Y claro, pues entonces me veo siempre comprometido, ¿no? Porque tengo que andar buscando esos puntos intermedios. Yo creo que en el momento en el que la tecnología haya evolucionado, se haya abaratado y la infraestructura también esté lista para que incluso los viajantes de comercio puedan tener un coche eléctrico, será realmente el momento en el que la transformación se haga efectiva.
Lorenzo Silva, nos lo plantearemos también entonces en ese momento. Gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hasta mañana.
Tiempo para la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Lo cierto es que con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles, ¿verdad? Pues fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua. Además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto que es tan fácil se llama la Mutua. Tienes las condiciones también en mutua.es.
Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos para sacarte.
Pues nos ha sorprendido hoy esta noticia. Encarga un iPhone por internet y le envían un teléfono casi tan grande como él, o sea, de tamaño humano, sí. Estas cosas pasan a veces. ¿A ti te ha ocurrido alguna vez? ¿Has pedido algo por internet? ¿Has comprado algo en otro sitio y lo que te ha llegado a casa no tenía nada que ver con lo que esperabas? Se lo preguntamos a los oyentes. Rosa, ¿qué dicen, Fernando?
Pues estoy un poco sorprendida con lo que recibe la gente en su casa. A mí, por ejemplo, esto no me ha pasado. Mirad.
Hola, yo hace un año concretamente a una gran cadena de electrónica y electrodomésticos pedí una goma concretamente de estas que se pone encima de la lavadora para poder colocar la secadora para que no se mueva ni se raye al estar una encima de otra, y lo que me ha llegado ha sido una televisión de último modelo LCD moderna de 42 pulgadas. Pero... y a día de hoy nadie me la ha reclamado y por supuesto tampoco he recibido la goma de la lavadora.
Es muy fuerte, una Oye, tele.
Pero vamos a ver.
¿Ha salido ganando?
Hombre, y tanto que
porque
sí.
Porque si la goma valía, ¿qué vale eso? ¿20 euros? ¿30 euros?
Como mucho.
Tiene un televisor, pues oye, ha salido ganando. Yo conozco algunos de estos casos, ¿eh?
¿En serio?
Sí, sí. Sí, pero a la baja, siempre a la baja.
Ah, claro, por eso, también. lo raro es lo de este oyente.
Yo, si sé de quién regaló un patinete y apareció un anillo, o sea, quiero decir, pero ganar, o sea, tener una televisión, ganar, no conocía yo el caso, ¿no?
Pocas veces, mira, a este pobre también le dieron gato por liebre.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo recuerdo una vez pedí unas zapatillas en una página, la verdad que, bueno, no era mucho de confianza, tampoco fue mucho dinero, sino 20 y pico euros, unas zapatillas de marca bastante bonitas. Y a los 2-3 meses llegó el cartero con un paquetito y yo decía, mira, ya son aquí las zapatillas. Bueno, el paquete era un palmote grande. Me llegaron unas gafas de sol estilo Elton John. Desde entonces el cachondeo que tenemos no te creas que es pequeño, pero bueno, un saludo.
Pero hombre, este salió perdiendo, ¿ves?
Y estuvo 3 meses de cárcel, pobre. 3 meses para que llegase la zapatilla, que eran luego una gafa, ¿eh?
¿Dónde compraste todo eso? ¿En qué página? Esa es la pregunta. ¿En qué sitio? Es que esta es la cuestión. O sea, le llega un paquete 2 meses después y encima son unas gafas en vez de una zapatilla. Pues muy bien.
Pero unas gafas, no unas gafas que te las puedas poner, sino unas gafas tipo Elton John, que eso es difícil de combinar.
Encima, ¿no?
Bueno, si tienes un piano...
Bueno, sí.
Eso. Tienes un piano, pues ya puedes hacer el numerito, ¿no?
Bueno, ¿qué te ha pasado a ti? ¿Has comprado algo a través de internet en algún sitio pensando que era de una manera y cuando te llegó era algo totalmente diferente, inesperado? Queremos que nos lo cuentes esta tarde en @latardecope, en facebook.com/latardecope o notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. No.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este jueves la selección comienza su fase de clasificación para el Mundial 2022 de Qatar.
España, el fútbol, el mundo, hombre.
Y lo hace contra Grecia. Desde las 8:15, vive en tiempo de juego toda la emoción del España-Grecia.
Me está enamorando España, Manolo, no me gusta, me enamora.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
¡Gol de España!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Tu lavadora te avisa cuando termina. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
¿Sabes eso que hace tu padre con el maletero que va lleno y de repente hay hueco? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas móviles y ahora vienen con más gigas. Disfruta de 25 gigas que puedes acumular o compartir por solo 14,90 euros al mes. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a ir en este momento hasta la Audiencia Nacional, donde se está sustanciando el juicio por la Caja B del Partido Popular. Declara en estos momentos del que fuera su presidente, José María Aznar.
Era la que firmaba los talones, era una señora que...
Está declarando José María Aznar por videoconferencia, con una mascarilla que le tapa la boca. Eso hace difícil a veces escuchar sus respuestas. Le han preguntado si se discutió, si se habló en el Comité Ejecutivo Nacional sobre la famosa Caja B o los sobresueldos, y ha dicho que... nada de eso sucedió. Sigue respondiendo a esas preguntas.
No
sonido que tenemos
de
la Audiencia Nacional.
No lo sé, francamente. No lo sé, lo ignoro completamente.
Vale, muy bien. La siguiente
está preguntándole en este caso uno de los letrados por el periodo al frente de la tesorería de Álvarez Cascos, que estuvo un tiempo, digamos, provisional en esa tesorería. Luego declarará también Mariano Rajoy. Julio César Herrero nos ayuda a comprender qué está sucediendo en esta jornada política. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Bueno, pues estoy deseando de oír tu valoración política sobre qué consecuencia política puede tener esta declaración. Vamos a ver, tanto Aznar como Rajoy ya han dicho otras veces que no había Caja B, que ellos no saben nada de los papeles. ¿Esto puede añadir algo, Julio César?
Tengo la sensación de que no. Ya en el 2018, en la Comisión de Investigación sobre la Financiación del Partido Popular, compareció Aznar y dijo que sus responsabilidades políticas no le permitían estar al tanto de las cuestiones económicas, negó la existencia de una Caja B y lo que sí dijo, sí, es que ayudó a algunas personas que habían sufrido la lacra del terrorismo, pero de ahí no se movió entonces en el 18, imagino que 3 años después no lo va a hacer.
Bueno, vamos a seguir pendientes de lo que sucede en esa declaración y estamos también pendientes del Comité Interterritorial de Sanidad, en el que el Ministerio de Sanidad va a proponer medidas para la Semana Santa a las comunidades autónomas. Hemos escuchado en las últimas horas de todo un poco. Hemos escuchado que la ministra ha llamado a algunos consejeros proponiéndoles un toque de queda a las 8 de la tarde. Recordemos que en su momento hubo comunidades autónomas que querían poner el toque de queda antes, Castilla y León, y el gobierno recurrió. Ahora parece que no, que la propuesta va a ser que cierre, no que haya toque de queda, sino que cierre toda la actividad esencial. Bueno, ¿qué te parece esta posición que tiene en este momento el gobierno, que es muy diferente a la que tenía en Navidad, cuando ella era todavía ministro?
Yo imagino que en cualquier caso, si saliera lo de las 8 de la tarde, tengo la sensación, aunque me puedes corregir porque igual estoy confundido, que habría que modificar el decreto del estado de la alarma.
En efecto.
Y con los tiempos que tenemos, en fin, bueno, se han hecho cosas mucho más rápido en este país en un tiempo récord, en primer lugar, creo que habría que efectivamente modificar el decreto del estado de alarma. Todo esto genera más confusión todavía, si cabe, porque no solamente nos dicen desde Bruselas que, hombre, a ver si podíamos ser un poco coherentes entre lo que hacemos fuera y lo que hacemos hacia adentro y hacia afuera, sino que además, bueno, pues ahora intentamos unificar a falta de unos días la cuestión de la Semana Santa. Fíjate, a falta de medio minuto para que los críos dejen de tener colegio, que es el viernes, todavía estamos viendo qué vamos a hacer a partir de inicios de la próxima semana. Es un despropósito, como si la Semana Santa nos hubiera pillado con el paso cambiado, como si nadie hubiera sabido cuándo iba a ser la Semana Santa. Ahora, que todo esto genera un cierto desconcierto, pues sí, es bastante comprensible. Entiendo en cualquier caso que todas las medidas que limiten sin ahogar, pues bienvenidas sean. Volvemos otra vez al equilibrio, este imposible de limitar sin ahogar.
Sí. Lo que pasa, y claro, y eso se comprende. Dice, oye, si estamos empezando la cuarta ola, pues algo habrá que hacer, ¿no? Lo que pasa que es que, cuando empezaba la tercera ola, por más que las comunidades autónomas pedían medidas más restrictivas, el gobierno no las quería aplicar. O sea,
sí,
estamos
sin embargo,
al revés ahora.
Y sin embargo, los números entonces eran peores que los de ahora, y sin embargo, entonces todavía no se había iniciado la vacunación. Entonces, resulta que sugiere ahora el gobierno medidas más duras, cuando en principio, comparativamente con las olas anteriores, la situación es mejor. No mucho mejor, pero sí bastante mejor que por ejemplo, en la tercera ola. Pues es otra de las decisiones que a uno le hace perder el criterio y ya no sabe por dónde agarrar las cosas, porque lo de la coherencia a la hora de proponer las medidas brilla por su ausencia.
¿Y tú crees que esto tiene efectos, digamos, de fatiga, digo pandémica, sino fatiga normativa?
De desesperación del personal, pero si es normal, si es que, insisto, no sabes qué hacer con tu vida. Es que estamos en manos de los gobiernos que hasta el último momento no nos van a decir qué podemos o qué no podemos hacer. Parece que lo que sí está claro es que no se va a poder salir. Muy bien, esto ya es un paso. Ya sabes que cualquier plan que implique salir de la comunidad va a ser que no. Pero es que dentro tampoco puedes hacer ningún tipo de plan, porque claro, dicen, no, cerramos determinada actividad. Oiga, pues esto también condiciona si alguien quiere moverse dentro de la Comunidad de Madrid. Desde luego que condiciona. Entonces, lo que no tiene un pase es que todavía, a falta de tan pocos días para el inicio de la Semana Santa, todavía se esté negociando qué hacer, insisto, como si no se supiera que la Semana Santa iba a ser ahora y como si no hubiera estudios suficientes de tendencias respecto a los contagios. Me parece que no tiene un pase por parte de nadie, desde luego con la máxima responsabilidad del gobierno a la cabeza, que es el que dirige la cogobernanza.
Eso es, la cogobernanza.
Sí.
Oye, ¿y de la marcha de Iglesias del Congreso qué me dices? Porque
una pena.
Sí. Se habían equivocado, no habían mirado la ley electoral.
¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Pero vamos a ver, ¿pero tú cómo te pones a jugar a juegos, que es lo que te gusta, sin saber las reglas? Una cosa tan... Eso tan básico y te da el traste con toda la estrategia que lo tenía tan bien preparado.
Seguir en el gobierno.
Claro, azoto desde aquí, apuro con lo del tema de la normativa o de la regulación del precio del alquiler de la vivienda, y además me voy a ir el día 14 de abril. ¿Qué día más grande para que yo me vaya de aquí hablando y elogiando? Sí. Correcto. Oye, y todo se le vino abajo porque, mire, Rey, es que no te puedes presentar si sigues en el gobierno. ¡Hala! Todo otra vez, todo se derrumba. ¡Qué desastre! Bueno, qué negligencia, ¿eh? Es que no conoces la ley electoral.
Es que no le gusta hacer política, le gusta hacer historia.
No, jueguecitos. Y dices, pues, estupendo, oye, juega. Pero conociendo las normas, te pones a jugar y no sabes que no puedes. Pues, hombre...
Pues parece que no, parece
no.
Ha vuelto a repetirle al Partido Popular que no van a volver al Consejo de Ministros.
Hombre, porque él tiene una bola.
De lo que van a votar los españoles.
Claro, correcto. Él tiene una bola de lo que van a votar los españoles, cuándo van a votar y después qué dicen, qué van a decir las urnas, que es esto que pasa después
de
las elecciones.
Posibles también.
Sí, son este tipo de declaraciones que no van a ningún sitio, pero que suenan mal, porque claro, dicen, pero... ¿Tú qué pretendes? ¿Hacer alguna cosa para que esto no sea posible?
Eso es lo primero que se piensa.
Claro, dice, pero no me estarás sugiriendo alguna cosa rara, porque no estaría bien esto. Y claro, uno llega o no dependiendo cuántos le voten. Entonces, asunto de que esta amenaza absurda de ustedes no van a llegar, que es que además suena como un pelín... mira la parte de abajo del coche.
Sí.
Suena amenaza, pero bueno, en fin, entre las amenazas de eso y las amenazas de cárcel, que en los últimos días le ponen mucho, a Ayuso a la cárcel, ahora a ver si Geat por cohecho, hombre, por cohecho, tú sabes que esto no tiene mucho recorrido, salvo que de Código Penal sepas lo mismo que de legislación electoral en Madrid, y entonces pues te tiras a la piscina. Pero bueno, ya se fue, de momento.
O sea, eso que me dices que de momento.
Oye, él dijo en cualquier caso que lo va a dejar todo. Fíjate, además, qué heroicida, porque deja todo por venir a Madrid a salvarnos del fascismo. Y esto no lo hace cualquiera. Esto A ver, gracias, esto no lo hace Fernando
Julio César, por
¿eh?
Hacernos sonreír, por lo menos porque estamos ya bueno, un poco pasados de vueltas con esto.
El libertador.
Buenas tardes.
Adiós, Fernando.
Bueno, lo que dice Julio César es verdad, la perplejidad, ¿no? Es verdad que en la perplejidad, no estoy hablando ahora de Iglesias, estoy hablando de la normativa, ¿no?
Sí.
O sea, que en Navidad...
Demasiados bandazos, Fernando.
Sí, en Navidad no se quería ser muy restrictivo. Ahora probablemente el gobierno lleve razón, ¿eh? O sea, quiere decir que para evitar una cuarta ola... O para que la cuarta ola es difícilmente evitable, pero para que la cuarta ola sea un poquito más suave, pues ser estricto, visto lo que pasó en Navidad. Pero claro, el personal, yo creo, Pilar, no sé qué sensación tiene, está desconcertado, cansado.
Absolutamente, y cansado, sí.
Me parece a mí, sí.
Sí, yo creo que sí, un poquito. Así que a ver si toman las medidas desde luego, con más antelación y con bastante más claridad, ¿no? Sí. Que yo creo que es lo que
y
la
menos
gente también pide.
Menos contradictorias.
Desde luego.
Oye, este fin de semana empieza el horario que a ti no te gusta, que es el de verano.
Es verdad, me lo acabas de recordar.
A ti el que te gusta es el del invierno, el que sí, amanece temprano.
Porque, bueno, claro, pues sí, efectivamente, y porque vamos más pegados al sol, al horario solar con el de invierno que con el del verano. Pero bueno, es una batalla perdida, Fernando. Esto ya lo tengo claro desde hace años, ya casi ni lo menciono. Pero sí, acabamos de estrenar la primavera. Se empieza a notar, pues por ejemplo, estos días que tenemos, ¿verdad?, tan soleados, de incluso buen tiempo en buena parte del país, aunque haga frío por la noche. Y estos días que se alargan cada día un poquito más. Pero claro, esto que para muchos es motivo de felicidad, no lo es tanto para otros, que es una faena, y sobre todo, mira, para los que tienen autocines, porque sí, hay autocines en España, concretamente 6, y el más antiguo se encuentra en Denia, donde el toque de queda, igual que en el resto de la Comunidad de Valencia, es a las 10 de la noche. Claro, hasta ahora, Carlos, que es su gerente, comenzaba las proyecciones a las 7:30 de la tarde, con lo que si la película terminaba eso de las 9:30, pues los espectadores tenían media hora para llegar a casa, respetando así el toque de queda. ¿Qué pasa? Que como tú dices, Fernando, que se cambia la hora este próximo sábado, la madrugada del sábado al domingo, a las 2 serán las 3 y por lo tanto a las 7:30 serán como si fueran las 8:30. Es decir, que va a anochecer de golpe una hora más tarde. Imagínate lo que es eso para un cine al aire libre. Carlos tendrá que empezar también una hora más tarde la proyección, porque si no, no se ve la película, claro. Conclusión, pues que es imposible que una película termine antes de las 10, así que se van a ver abocados a cerrar. Ahora, precisamente cuando Hollywood parece que comienza a hacer ya estrenos potentes que ellos podrían proyectar. Eso sí, él cree que no está todo perdido. Carlos ve una posible solución que ya propuso a la Generalitat Valenciana hace cosa de 3 semanas, un pasaporte cultural, algo que ya se hace en Cataluña con cines y teatros. Carlos Miralles es gerente del Autocine de Denia. Hola, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues fíjate, lo del cambio de hora no sé si te pasa como a mí, que yo de hecho ya no soy muy partidaria de este cambio de hora al horario de verano, pero en tu caso está claro que es por una cuestión definitiva, ¿no? Porque si no tienes que empezar a proyectar las películas muy tarde. Y esto que antes, bueno, pues me imagino que no pasaba nada porque era muy agradable, ¿verdad? Pues por ejemplo en verano ir a un autocine a las tantas y aunque la película acabara a la una o la hora que fuera, ahora no es posible con el toque de queda. Con lo cual, bueno, pues te ves abocado a no poder proyectar películas, a tener que cerrar. Y tú planteas esta posibilidad, un pasaporte cultural. ¿Qué sería esto?
La intención era, y te digo era, que realmente aunque yo inicie la sesión, por ejemplo, a las 9 de la noche y la peli se acabe a las 10:30, 11, el cliente con el ticket de la entrada en el que pone claramente la hora de finalización de la sesión tenga permiso para volver a casa. Lo que pasa es que hoy hace muy poco, hace una horita, hemos recibido una respuesta de Generalitat de Presidencia. ¿Sí? Negativa por un tema legal. No es que ellos no quieran, es que el marco legal del estado de alarma... Es que esto hay que explicarlo bien, ¿no?, para no llevar a malentendidos. Sí. El marco legal del estado de alarma no permite que haya negocios abiertos más allá del toque de queda establecido en cada momento.
Exactamente, es lo que estábamos comentando antes también con el toque de queda, cuando se planteaba la posibilidad de ponerlo a las 8, que obviamente había que bueno, pues reformar el decreto del estado de alarma para poder hacerlo. Pues me imagino que te afecta a ti también en este sentido. O sea, que no es posible por ley, claro.
Claro, por la ley que está ahora. A ver, que ellos si quieren cambian la ley a su gusto, pero la que está ahora mismo vigente es esa. O sea, ya no depende ni de la propia Generalitat. Y esto nos lleva a que peligramos los autocines y peligramos todas las terrazas de verano. No solo de Valencia, sino del Estado.
Sí, sí.
Está claro, muchos pero... igual se están enterando ahora, por desgracia.
No, pero en tu... Sí, lo que pasa, Carlos, es que hay una diferencia. Es que en el caso de una terraza, aparte de que ya, bueno, pues con tanto vaivén están muy acostumbrados también en la hostelería a que si ahora hay que cerrar aquí...
No,
hay
me
que
cerrar allá. De verano de cine.
Ah, de cine, te refieres de cine, claro. Sí. Claro, porque decía yo, en una terraza, pues si a las 10 tienes que cerrar, pues 10 menos cuarto, todo el mundo a casa. Pero claro, es que en vuestro caso el problema es que no podéis proyectar la película, porque mientras hay mucha luz, no se ve la película, está claro, ¿no? Esa es la cuestión.
Esto nos afecta a los 6 autocines y nos va a afectar a los cines terraza de verano, que en mayo, junio empiezan a abrir y no podrán abrir. Porque esto afecta a todo el Estado. Esto me acabo de enterar yo también, no quería dar esta noticia a nadie, pero visto lo visto es así. Y, y a nosotros nos pone, a los autocines al menos nos pone en serio riesgo. Porque nosotros no trabajar en verano significa no tener dinero para aguantar el invierno.
Sí, te entiendo.
Entonces, esto nos pone en un serio riesgo ahora mismo.
La verdad es que qué bajón, ¿eh, Carlos?
Sí, yo también, porque esta mañana incluso había oído un pequeño sí. Y de repente alguien que se dedica a leer leyes de presidencia ha caído en ese detalle. Y oye, ahora mismo estamos en esas.
De todas formas, Carlos, te digo una cosa. Escucha, yo estoy hablando de memoria ahora, y a lo mejor estoy metiendo completamente la pata en lo que te estoy diciendo y ya me enteraré yo. Vamos a ver, hay unas normas, es decir, para la Semana Santa, por ejemplo, que serían comunes para todos, que se ha decretado que el toque toque de queda sea a las 10 de la noche, vale. Pero fuera de lo que... fuera de lo que será la Semana Santa, entiendo que lo que decía, creo recordar, el decreto de alarma es que el toque de queda, el obligatorio, creo recordar, era de 12 de la noche a 6 de la mañana. Y que en ese tramo, cada comunidad autónoma podía decidir o adelantarlo o retrasarlo, creo, Carlos.
Pero así es. Pero nuestro problema es que el día se va alargando. Y aunque la Generalitat de aquí 15 días o 20 días dijese que ya no es a las 10, es a las 11, yo en mayo ya no puedo empezar a las 9. Por lo tanto, estoy en el mismo problema.
Ya.
No sé si me explico.
Sí, el día
se va alargando y el toque de queda nunca lo van a extender más allá de las 12. Porque además, oye, que yo no estoy en contra del toque de queda porque ha demostrado sus utilidades, ¿eh? Esto yo no quiero aquí montar una batalla campal ahora contra el toque de queda. Pero es cierto que a nosotros lo que nos parece curioso y es que en enero, cuando pasó Navidades, en Valencia se cerró bares, gimnasios, recortaron los horarios de los locales comerciales. Y a los cines y salas de cines y autocines nos dejaron trabajar. Eso significa que confían en el sector. Y de repente nos encontramos con esto ahora, ¿no? Con que no hay manera de continuar trabajando. Que ellos no me han dicho que no quieran dejarme trabajar. Es que no han encontrado la manera legal de dejarme trabajar, que es casi peor cuando viene de unos legisladores, ¿no?
Pues la conclusión es que te has explicado perfectamente, porque la conclusión es que de momento, por ejemplo, que ahora sí que tenéis vigente el toque de queda a las 10, tú, por ejemplo, este fin de semana ya no vas a abrir.
Sábado sería el último día.
Y porque entra en vigor, vale. Y luego ya más adelante, es decir, tú a lo que te refieres ya es que, por ejemplo, en el mes de mayo, si esto no cambia, tú cuando, en un mes de mayo normal, ¿a qué hora empezabas a proyectar una película?
Alrededor de las 9.
Claro, 9, 10, 11, bueno, estarías un poco al límite. Y ya en junio, ni de broma, porque claro, ya empiezas más tarde.
Date cuenta que cuando el día más largo es, o sea, entre el 20 y el 30 de junio, empezamos a las 10 menos cuarto.
Claro.
Y con mucha claridad.
Por mucho que se retrase el toque de queda hasta las 12, ni siquiera ahí aguantas para el cierre, para terminar la película.
Claro. Y si nosotros no trabajamos en verano, o sea, nosotros los tres autocines de la costa, ya no tiene sentido. No es una cuestión de decir cierro dos meses, sí, eso podemos resistirlo. Pero no abrir julio y agosto, que es cuando facturamos el 60% o 70% de nuestro año, nos pone, yo espero que nos hayan comprendido, pero nos pone en serio riesgo. Nos pone
bueno,
en
Carlos,
serio
ahora
riesgo.
Mismo todavía el verano está un poquito lejos, estamos afortunadamente. Meses, todos confiamos en que mejore mucho las cosas. Se tendría que alargar además el estado de alarma, que podría no hacerse, es decir, porque hay que revisarlo en mayo. Carlos, todavía vamos a cruzar los dedos para que al menos en verano sí que podáis trabajar, ¿eh? Vamos, esperemos que sí, porque será bueno para todos, además. ¿Te parece, Carlos, que nos quedamos al menos con eso?
No, además yo tengo que agradecer la labor, vuestra labor de vosotros y muchos compañeros de prensa escrita, sobre todo, que ayer, anteayer y hoy mismo también vienen a una televisión, porque esto nos ayuda un poco a que entiendan, a que el político le llegue la problemática real de esto, ¿no? Las redes en nuestro caso están que echan humo por nuestra zona, el teléfono está que echa humo. Entonces esto es agradecer un poco a toda esta gente, ¿no?, que nos está ayudando, que hay políticos que nos están ayudando, o sea que esto nadie está en contra nuestra. En ningún momento hemos recibido un no tajante de nunca lo conseguiréis, no, en ningún momento. Esto hay que dejarlo muy claro, ¿eh?
Pues ojalá se consiga finalmente, aunque tengamos que esperar un poco, Carlos. De momento, en cualquier caso, como tú dices, si todo se mantiene como estás, el domingo ya no podrás abrir tu autocine de Denia. Carlos Miralles, gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros, Pilar.
Confiamos todos en que mejore la situación de cara a los próximos meses y al verano. Gracias. Vaya situación, ¿eh? Afecta a tantísima gente, tantos negocios, en fin, hasta este autocine, el más antiguo de España. Bueno, enseguida le ponemos un toque de humor a la tarde, que falta nos hace enseguida estar aquí, ya sabes quién, ¿no? El mítico Juan Solo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Qué bonito es ver cómo crece. Y hace suyos tus gestos, tus expresiones. Y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Ecoembes. Reduce, reutiliza, recicla.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hoy, que pasamos más tiempo en casa, todos queremos ahorrar. Y Endesa te lo pone fácil con un mes gratis. Descubre la energía que mejor se adapta a ti y a tu hogar. Y si contratas ahora, te llevas un mes gratis sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en cámbiateaendesa.com, llamando gratis al 876-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas. Nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal va?
Pues muy bien, ¿cómo vas tú? Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro.
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.